Seguimos con Heber Gato, Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli y Graciano Pascale. Volvemos a nuestro país ahora. Una delegación del PIT-CNT se reunió ayer con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, para manifestarle la preocupación de la central sindical por la situación de 4.000 trabajadores que tienen juicios suspendidos debido a el cuestionamiento a la constitucionalidad de la ley de abreviación de los procesos laborales. Juan Castillo dijo a la salida del encuentro que algunos de esos juicios arrancaron el año pasado por incumplimientos de patronales. Por ejemplo, no pago de salarios, malas liquidaciones de sueldos, malas liquidaciones de despido. Los trabajadores fueron a reclamar a la justicia en ese momento con una ley aprobada, la que en un plazo no mayor a los 6 meses iba a tener entonces resoluciones finales, y ahora resulta que no se da ni el plazo corto ni el plazo largo que había antes. Las demandas están durmiendo en los laureles, producto de la indefinición de la Suprema Corte. Sí, recordemos, la semana pasada la Suprema Corte emitió la primera resolución, el primer fallo, ante uno de los casi 800 recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto contra la ley 18.572. Esta sentencia declaró inconstitucionales los artículos 14 y 17, pero claro, la resolución vale solamente para ese caso particular. Graciano, tú estabas interesado en hablar de
sí,
este tema.
Sí, y además voy a comenzar por complementar la información, porque no solamente el PIT-CNT está legítimamente preocupado por este tema, también lo están los abogados. El Colegio de Abogados, porque en definitiva son los que trabajan en los juicios. El Colegio de Abogados, creo que en una de sus últimas sesiones, con la nueva integración producto de la última elección, nombró una comisión, si no me equivoco, integrada por la doctora Beatriz Murguía y el doctor Alfredo Cabrera para ocuparse de este tema y para plantear, básicamente, al Poder Legislativo una solución urgente. ¿Y en qué se basa esto? Se basa, y aquí quizás vale la pena traer a la mesa ese viejo refrán que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Porque esta ley, que se impulsó por la bancada del Frente Amplio con el claro propósito de introducir cambios en el proceso laboral en beneficio de los trabajadores, terminó recogiendo el resultado exactamente opuesto. Exactamente opuesto. Es decir, una ley tan mal hecha desde el punto de vista técnico, con barrabasadas que seguramente no fueron cometidas por abogados, porque un abogado que haya aprobado derecho laboral no puede haber asesorado a nadie en este tema, determinó que los afectados por la aplicación de la ley quisieran recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí solamente el fallo refiere a uno de los artículos cuestionados, que tiene que ver con la obligación de para la parte perdidosa de pagar el 50%.
Depositar el 50%. Ahí está. La parte perdidosa, si va a apelar, antes de hacerlo tiene que depositar el 50% de lo que está previsto como condena.
Pero hay otros artículos que están objetados y sobre los cuales todavía no ha recaído sentencia. Y como bien decía Emiliano, la sentencia vale para el caso concreto en el cual el asunto es analizado por la Suprema Corte. Otros artículos cuestionados por su constitucionalidad son, por ejemplo, la eliminación de la apelación o de la segunda instancia en juicios laborales de menor cuantía, que creo que están en los 90.000 pesos, y Eber me corregirá si estoy equivocado.
No, eso sí, sí.
Después está también otra disposición que tiene que ver con otro aspecto del proceso laboral, que acorta los plazos para la contestación de la demanda, que habitualmente son de 20 días, 30 días la contestación habitual de la demanda, y aquí se establece un plazo de 10 días para la contestación, que es un plazo que generalmente puede llegar a dejar en la indefensión a la parte demandada. O sea, hay otras disposiciones cuya constitucionalidad está siendo cuestionada y todavía la Suprema Corte no se ha pronunciado. Quiere decir que es una ley técnicamente mal hecha, más allá de que esté inspirada en el buscar un beneficio para el trabajador, está cosechando exactamente lo contrario. Es decir, los juicios se están alargando simplemente porque se han introducido normas que son cuestionadas por las partes.
¿Por qué se están alargando los juicios? Bueno, porque ha sido casi automático
la presentación,
presentar un recurso de inconstitucionalidad. La parte demandada ha presentado recursos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, los respectivos procesos han quedado en suspenso, ¿no?
Voy a darle un enfoque distinto a esto. Me voy a poner desde otro lugar. Porque esto lo quiero plantear así. A ver, sin duda el Frente Amplio, desde el gobierno de Tabaré Vázquez principalmente, que es lo que podemos evaluar desde el punto de vista legislativo, ha tenido una clara vocación de tratar de compensar una situación que los trabajadores, en su correlación de fuerza con los empresarios, se había visto disminuida durante la década del 90 y primera mitad del nuevo siglo. Es decir, había una vocación desde el Ministerio de Trabajo de generar una batería de normas, de leyes, que trataran de mejorar el posicionamiento de los trabajadores frente a los empresarios. Esto estaba dicho explícitamente por el Ministerio de Trabajo, ministro o director de trabajo. Yo me anoté una lista, una batería de normas. En el primer periodo, 2005-2007, bueno, además de la reinstalación de la negociación colectiva, la ley de fuero sindical, la descentralización empresarial, la ley de trabajo doméstico, ¿sí?, la ley de tercerizaciones. En el 2008-2009, una segunda ola de leyes, ¿no?, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la INEFOP, que se sustituía a la Junta de Empleo, la regulación de licencias especiales, la aplicación del seguro de desempleo para más de 50 años, la ampliación, la regulación de accidentes laborales en el camino al trabajo, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero fue una iniciativa de la bancada oficialista, generó ciertos resquemores y dudas a la interna del Frente Amplio, se sorprendieron ante el veto, la reducción de los juicios laborales, que es esta ley que estamos en discusión, la regulación de créditos laborales, la ley de acoso sexual laboral, etcétera. Sin duda que esta ley se enmarca en esto, en esta intención de darle al trabajador cada vez más garantías, yo cosa que aplaudo en cierta medida, yo creo que ahí se está empezando a desbalancear para el otro lado. Ese es el primer enfoque, es decir, esta ley se enmarca, se contextualiza en esta vocación del gobierno de compensar una situación de correlación de fuerzas. Recordemos, yo lo dije cuando discutimos el tema del paro parcial el primero a Mujica, la correlación de fuerzas entre el sindicato y empresarios y la relación de sindicatos y empresarios con el gobierno han marcado la relación capital-trabajo en el Uruguay los últimos 25 años. Esas son las dos variables. Lo que sí quiero agregar, además, es que yo comparto con Graciano, y es un déficit de la legislación pasada, espero que no lo sea de esta, es la calidad técnica en materia legislativa. Ha habido enormes problemas con las leyes y muchas han tenido estos problemas de inconstitucionalidad. Ese es un detalle que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento y con la calidad de la productividad política del Parlamento.
El otro abogado de la mesa.
Yo creo que la ley es muy defectuosa. En primer lugar, coincido con el planteo que tú realizas. Me parece claro que el gobierno ha buscado equiparar de alguna manera la desigualdad natural que el capitalismo produce. Es evidente que entre capital y trabajo, el trabajo en líneas generales es el más débil. Y un gobierno de izquierda, de orientación socialdemócrata como este, es natural que procure acortar. El problema es cómo lo hace, ¿verdad? Y acá coincido con Graciano. Las técnicas legislativas utilizadas para gran parte de las leyes que tú citabas son muy pobres. Lo que está pasando con esta ley requiere urgentemente modificar la ley. Si no tiene otro arreglo que modificar la ley, porque no le podemos pedir a la Suprema Corte que acorte sus plazos de trabajo, porque la Suprema Corte está atosigada de expedientes, no tiene posibilidad de acortar.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha respondido en estos días que sí, seguramente va a haber que ir a una modificación, una corrección de la ley, pero se está esperando que vengan otras sentencias de la Suprema Corte para conocer exactamente cuál es el punto de vista, por dónde
creo que eso es
se
un
plantean
error.
Las objeciones.
Creo que eso es un error porque se sabe perfectamente cuáles son los puntos objetables más allá de lo que decida la Suprema Corte. No nos olvidemos que la Suprema Corte no legisla en este país, anula el caso concreto, y hay una serie de objeciones que ha hecho la cátedra al artículo 10, al artículo 14, que requieren al proceso abreviado de menor cuantía que señalaba Graciano, que es un verdadero mamarracho como está formulado. Todo eso requiere que rápidamente se integre una comisión legislativa que revise eso,
¿no? Juan Ángel.
Sí, a mí me dejó pensando varias cosas. Evidentemente yo no tengo conocimientos como para hilar fino, pero en una primera lectura toda la sensación me dio de que hay una cierta desigualdad que queda como latente en esa ley. Pero lo que me pareció paradójico, leyendo los artículos de prensa, es que buena parte de los sectores o de los señores que protestan porque esta ley viola la Constitución, porque plasma que hay desigualdad entre dos tipos de individuos, son sectores que han apoyado sistemáticamente la ley de caducidad, que hace lo mismo, en otro aspecto, o sea, plasma en la legislación de que hay señores a los cuales la justicia no les llega. Entonces, que yo creo, y que la Suprema Corte también declaró que es inconstitucional, pero no hay tanta preocupación porque se la saque de nuestra legislación. Entonces me lleva a eso, a que siempre hay diversas bibliotecas y según los intereses o según el bolsillo o según la ideología, cómo se analizan las cosas. Más allá que yo comparto el análisis que hacía Marcelo de cuál fue la intención del primer gobierno Frente Amplista y demás, pero después cuando uno lee en concreto la ley, da la sensación de que está o mal redactada o se entreveraron cosas o que no funcionan.
Bueno, la misma Organización Internacional del Trabajo hizo objeciones con respecto a otra ley, que es polémica, ¿no? Inclusive la ley que veta el Poder Ejecutivo, la de regulación de accidentes laborales de camino al trabajo, yo fui hacia atrás al archivo. El argumento del Poder Ejecutivo es, no tengo inspectores, no lo puedo regular, es imposible de aplicar. Es decir, lleno de buenas intenciones, pero de una falta de realismo y de técnica legislativa que asombra.
¿Otros comentarios? No sé, Graciano.
Yo creo que simplemente esto lo que pone de manifiesto es que hay que andar con pie de plomo cuando se entra en temas muy complejos desde el punto de vista jurídico, legal, jurisdiccional. Más allá de las buenas intenciones que se pueden tener, lo cierto es que principios de derecho que vienen de tiempos inmemoriales, algunos vienen de la época del derecho romano, por algo han sobrevivido 2000 años, por algo se procura en un juicio cualquiera hacia él que las partes tengan igual derecho para presentar su demanda, para contestarla, para presentar la prueba. Es decir, eso está basado en la experiencia. La experiencia demuestra que eso es lo mejor para las dos partes, para las dos partes. Y si alguna duda cabía, está esta ley, que está inspirada, como todos ustedes dicen, y yo concuerdo, en beneficiar a una de las partes respecto de otra, termina perjudicándola. Porque esos equilibrios por algo existen. Cuando se ignoran esos equilibrios, se cae toda la estantería. Y quiero ver cómo viviríamos en una sociedad donde no existe el derecho, donde los jueces no tienen leyes claras para juzgar y donde las sentencias pueden decir cualquier cosa. Ahí, en ese país, a mí no me gustaría vivir.
¿Permitís una cosita, sí, chiquita? Bueno. No, ¿sabes qué pasa? Me parece que el defecto mayor al momento de crear este tipo de leyes es que a veces se hace sobre la lectura de clase. Como si ese trabajador siempre fuera trabajador y un día no pudiera ser empresario. Y si estuviera atado a esta ley, me explico lo que quiero decir. Es como si todos nosotros siempre fuéramos pertenecientes a un sector, a un interés, y que de golpe un día el señor no se le ocurre poner una pequeña, mediana empresa, tiene empleados y los empleados le caen y se transforma en empresario y esta ley se le vuelve en contra.
Sí, está bien, yo quisiera señalar otro tema que subyace a este fallo y que es muy interesante, y es un debate que todavía no se ha dado en Uruguay. Cuando la Suprema Corte anula una ley, en general en el mundo los efectos de esa inconstitucionalidad son generales, la ley resulta anulada. En Uruguay, por una pervivencia de tradiciones españoles muy antiguas, solo se anula en el caso concreto y eso genera dificultades inmensas. Es cuestión de pensar si no sería bueno empezar a debatir si los fallos de la Suprema Corte no deberían anular en general las leyes.
Sí, sí, en esta sentencia en particular lo que se desprende es que los dos artículos que la Suprema Corte ha considerado inconstitucionales no van a ser aplicables a este caso.
Nada más.
A este caso que se está tramitando. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando la parte demandada vaya a apelar la sentencia, no tendrá que depositar el 50% del monto, claro, de la condena, etcétera. Pero todo eso va a valer solo para este caso.
Pero es una anomalía de la legislación uruguaya eso. En general en el mundo, cuando la Suprema Corte se pronuncia, no es para el caso concreto, tal como ocurre en Estados Unidos con el caso que estábamos debatiendo. La disposición, el estatuto de Chicago no se va a aplicar en ningún otro lugar de Estados Unidos, porque el fallo tiene efectos erga omnes, como se dice entre los abogados, mientras que acá...
No quiero entrar en una cuestión técnica, además no tengo credenciales como para discutir a ese nivel con Ever. Yo apenas pasé unos años por la facultad y nada más, y alguna cosa he leído, pero no, me parece que el comentario que hace Ever es de recibo, pero creo que hay una batería de argumentos también para contraponerlo. Por ejemplo, pero voy a esto. En primer lugar, la experiencia uruguaya indica claramente, y lo recordemos aquel caso de la declaración de inconstitucionalidad de una, algo que tenía que ver con las jubilaciones. ¿Ustedes se acuerdan con el IRPF de las jubilaciones? Bueno, ¿qué es lo que pasa habitualmente cuando el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, se expide en un caso concreto? Lo que sucede es que el Poder Legislativo toma nota de eso y corrige la ley y la deroga. Entonces, me parece que darle esa potestad a la Suprema Corte de Justicia abriría un hueco, una brecha en el principio de separación de poderes, porque el Poder Judicial, por la vía de la declaración de inconstitucionalidad, estaría asumiendo un rol legislativo que la Constitución claramente le impide. Por eso digo, no quiero entrar en un tema técnico.
Sobre ese tema se han escrito volúmenes.
Por eso digo, no quiero entrar en un tema técnico, pero digo, está la otra posición que me parece que también es de recibo.
No, y yo me animo a tirar la piedra de, también político, un rol político, que yo no quiero, es decir, y que es peligroso. Yo le doy a un órgano del Poder Judicial un poder sobre el Poder Legislativo que es mucho más de que control o de, ¿no?
Pero en el mundo funciona y
no,
funciona
está bien, pero me parece que es un debate a dar.
Sin
está bueno abrirlo.